Imagina por un momento descubrir que los venerados fundadores de tu herencia cultural, o sea, esas figuras de mármol que todos hemos estudiado en los libros y cuyas vidas nos relatan como ejemplos absolutos de rectitud, no, pues que fueron en realidad los protagonistas de un brutal escándalo de corrupción, engaños masivos y masacres a sangre fría.
Menudo panorama, sí.
Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa las notas de la sesión número 20 del doctor Kenneth Matthews, sobre el libro del Génesis. Concretamente vamos desde el capítulo 34 al 37. Y bueno, la misión de esta inversión profunda de hoy es desentrañar cómo una familia que estaba consumida por la disfunción más absoluta pudo llegar a convertirse en el vehículo de una promesa histórica.
Eso es. Y antes de entrar en materia, quiero dejar clara nuestra hoja de ruta para quienes nos escuchan hoy. Vamos a analizar estos eventos estrictamente a través de la lente académica, teológica e histórica que nos proporcionan los apuntes del doctor Matthews.
Claro, sin tomar partido.
Exacto, exacto. Nuestro objetivo aquí no es emitir juicios de valor sobre creencias modernas ni respaldar posturas religiosas. Es simplemente entender la mecánica interna de este texto antiguo. Queremos ver cómo el autor original y comentaristas como Matthews estructuran una narrativa tan sumamente compleja.
Y es que es una narrativa que rompe cualquier expectativa, de verdad. Porque cualquiera que conozca por encima la historia de Jacob, pues espera ver a un patriarca sabio, ¿no?, guiando a su clan de forma intachable.
Ya, y la realidad es muy distinta.
Ostras, ya te digo. En lugar de eso nos encontramos con lo que parece el guión de una serie sobre una dinastía familiar en plena decadencia, moral. O sea, la verdadera intriga aquí no es identificar al héroe de la historia, porque, francamente, casi no hay ninguno. La intriga es entender cómo de semejante caos puede surgir el liderazgo de una nación entera.
Esa tensión es precisamente el motor narrativo de todos estos capítulos. Para situarnos un poco, Jacob acaba de atravesar, digamos, dos de sus mayores pruebas. Ha sobrevivido a su misteriosa lucha con lo divino, de donde, por cierto, sale con el nuevo nombre de Israel.
Sí, un momento crucial.
Claro. Y además, acaba de evitar un baño de sangre al reconciliarse con su hermano Esaú. O sea, el texto nos muestra a un Jacob que finalmente se asienta en Siquén, en pleno centro de Canaán. Y Matthews destaca un detalle clave aquí.
¿Cuál exactamente?
Pues que Jacob compra tierras a los hijos de Hamor por 100 piezas de plata y levanta un altar llamado El Eloje Israel, que significa el Dios de Israel.
Lo cual indica que no está de paso, ¿verdad? O sea, comprar tierras en esa época y en ese contexto es una declaración de intenciones en toda regla.
Totalmente. Está echando raíces.
Claro, estableciendo su legado, de la misma forma que lo hicieron Abraham e Isaac en su momento. Es un momento de alta devoción, pero resulta que esta especie de falsa sensación de seguridad es el escenario perfecto para que el desastre golpee desde dentro.
Y el detonante, de hecho, es terrible.
Uf, sí. Su hija Dina sale a visitar a las mujeres locales y el príncipe hebeo de la ciudad, que curiosamente también se llama Siquem, abusa de ella.
Sí. Y el análisis lingüístico que hace Matthews de este momento en particular es fundamental para entenderlo todo. El texto original en hebreo dice que Siquem la ve y la toma.
Vale.
Y el doctor subraya que esta combinación de verbos no es para nada casual. Es un paralelismo directo e intencionado con el oscuro episodio de Génesis 6.
Espera. Frena un momento ahí. Conozco por encima la historia, pero ¿qué pasó exactamente en Génesis 6? O sea, ¿por qué es relevante ese paralelismo lingüístico aquí? Porque, a ver, soltar que es un paralelismo suena muy académico y muy bonito, pero necesitamos entender el mecanismo detrás de esa conexión, ¿sabes?
Ya, te entiendo. A ver, es una conexión que habla puramente sobre el abuso de poder. En Génesis 6, el texto describe a unos seres de origen divino, los llamados hijos de Dios, que ven a las hijas de los hombres y las toman por la fuerza, cruzando, pues, una línea que no debían cruzar bajo ningún concepto.
¡Ostras! Vale, ya lo pillo. Es la máxima expresión de ignorar los límites morales simplemente porque tienes el poder para hacerlo, ¿no?
Exacto, exacto. Al usar exactamente el mismo fraseo con Siquem, el texto nos está diciendo a gritos que este príncipe local está actuando con la misma arrogancia destructiva. Ve algo que desea y desde su cómoda posición de privilegio simplemente va y lo arrebata.
Madre mía. Y luego la narrativa da un giro súper retorcido, porque después del asalto, Siquem se enamora de Dina y dice que quiere casarse con ella a toda costa. Inicia negociaciones oficiales a través de su padre. Y mira, aquí es donde la actitud de Jacob me resulta francamente incomprensible.
Sí, su reacción es bastante chocante.
Es que se entera de que su hija ha sido violada y su respuesta es el silencio absoluto. Se queda de brazos cruzados. Para mí, de verdad, Jacob está actuando exactamente igual que el director general de una corporación enorme que de repente descubre un escándalo interno gravísimo.
Y decide ocultarlo, claro. Porque se da cuenta de que los accionistas, que en este contexto serían las tribus cananeas hostiles que los rodean, podrían hacer que las acciones de su empresa se desplomen.
Exactamente. Es que es un cálculo puramente corporativo. Pero, a ver, te pregunto, ¿no estamos siendo demasiado duros con Jacob? O sea, acaba de huir de Esaú, está en territorio extranjero, rodeado de ejércitos locales. ¿No es posible que este silencio sea más bien una parálisis por trauma, más que un cálculo político frío?
Bueno. A ver, es una lectura posible si lo miramos desde la psicología moderna, sin duda. Pero Matthews argumenta desde la teología del texto que se trata de un declive espiritual evidente.
Vale. ¿En qué sentido?
Pues lo fascinante de este punto es que Jacob acababa de experimentar la protección divina frente a Saúl. Acababa de levantar un altar declarando a Dios como su protector personal. Y sin embargo, en el primer momento de crisis real, ignora por completo su deber de proteger a su familia para priorizar su seguridad diplomática.
Ya, prioriza salvar el pellejo, básicamente.
Eso es. Y claro, ese vacío de liderazgo en una familia no se queda vacío mucho tiempo. Sus hijos, Simeón y Leví, dan un paso al frente al ver la pasividad absoluta de su padre.
Uf, y la supuesta solución que aportan estos dos resulta ser, no sé, mil veces más destructiva. Porque el rey Hamor, el padre de Siquem, se acerca con una propuesta. Básicamente, les ofrece, siguiendo con la analogía, una fusión empresarial, ¿no? Matrimonios mixtos, tierras compartidas, libre comercio.
Sí, una propuesta que, históricamente hablando, era una sentencia de muerte para la identidad de un clan minoritario como el de ellos.
Por el tema de la asimilación.
Exacto. Y el material de estudio señala que, en el contexto del Antiguo Oriente Próximo, la asimilación cultural a través de estos matrimonios mixtos llevaba inevitable y rápidamente a la idolatría y a la disolución de la línea familiar. Era, a todos los efectos, una amenaza existencial para el legado que Jacob tenía el deber de proteger.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero también macabra. O sea, la contramedida de Simeón y Leví. Les dicen a los líderes de Siquem que la única forma de aceptar esa gran fusión es si todos los hombres de la ciudad se circuncidan. O sea, diseñan un auténtico caballo de Troya, pero, en lugar de madera, está construido con pura doctrina religiosa.
Es que el nivel de profanación aquí es asombroso, de verdad. Matthews compara esta acción con algo tan repugnante como, imagínate, un líder carismático que desvía los fondos sagrados de un orfanato para financiar una red criminal.
¡Ostras, qué comparación tan dura!
Pero es que es así. La circuncisión que fue establecida en el capítulo 17 del Génesis no era una simple incisión quirúrgica sin más, era la señal física del pacto inquebrantable de Dios con Abraham. Era el símbolo máximo de la fe y la promesa de bendición para todas las naciones.
Ya veo. Y Simeón y Leví cogen ese símbolo sagrado de bendición y lo convierten literalmente en un arma biológica.
Tal cual.
Porque los hombres de Siquem, claro, cegados por la codicia y creyendo que van a absorber toda la inmensa riqueza de Jacob, pues aceptan el trato. Y al tercer día, cuando están completamente incapacitados por el dolor físico de la intervención, los hermanos entran, asesinan a todos los varones espada, saquean la ciudad entera y secuestran a las mujeres y niños. Es que es una limpieza étnica en toda regla.
Lo es. Y lo más revelador de todo este episodio es cómo reacciona el patriarca después de semejante matanza.
Bueno, el patriarca se corona, claro.
Ya te digo. Jacob no se rasga las vestiduras por la profunda profanación del pacto. No reprende a sus hijos por los asesinatos masivos ni por los secuestros. Su única queja, literal en el texto, es, cito, «Me habéis convertido en un hedor frente a los cananeos y los fereceos». O sea, su único temor real es ser destruido por una coalición militar vecina.
Es que resulta irónico hasta decir basta, de verdad. ¿Le preocupa su departamento de relaciones públicas mientras tiene literalmente una montaña de cadáveres sangrientos en el salón? Y ojo, que los hijos tampoco se quedan atrás en cinismo, porque le responden algo así como: ¿acaso debía tratar a nuestra hermana como a una prostituta?
Y esa respuesta cristaliza la total ruptura de la autoridad paterna en esa casa. Los hijos justifican su brutalidad apelando al honor familiar que el propio padre se negó a defender en primer lugar. Están atrapados en un callejón sin salida moral y táctico. Y es precisamente en este punto de asfixia total, donde la familia está a punto de ser aniquilada por su propio peso, cuando se produce una intervención exterior. Dios le ordena a Jacob volver a Betel.
Claro, tiene sentido. Betel fue donde Jacob tuvo aquella visión tan famosa de la escalera años atrás, ¿no? Cuando huía de su hermano. Es como un reinicio. Pero para llegar allí, Jacob parece darse cuenta por fin de que no pueden presentarse con las manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de ídolos robados.
Exacto. Ese es el momento clave de la purificación. Jacob ordena a su familia que entreguen absolutamente todos los dioses extranjeros que llevan consigo. Y esto es crucial, ¿eh? Porque incluye los terafines, que son los ídolos familiares que su esposa Raquel le había robado a su padre Labán.
Ah, claro, los que escondió en la tienda.
Esos mismos. Jacob toma todos esos amuletos y los entierra bajo una encina en Siquem. Además, cambian sus ropas como un símbolo físico de romper con la contaminación de todo su pasado reciente.
Y aquí es donde la ironía que comentábamos antes, la de las relaciones públicas, alcanza su punto máximo. Porque, a ver, Jacob lleva capítulos enteros paralizado por el miedo a las represalias de los cananeos, ha sacrificado a su hija y su moralidad por mantener una buena imagen diplomática. Pero cuando finalmente se ponen en marcha hacia Betel, el texto no dice que los salve la diplomacia cobarde de Jacob.
No, para nada.
Dice que cae el terror de Dios sobre las ciudades vecinas. O sea, un pánico sobrenatural actúa como un escudo protector perfecto. Es alucinante.
Lo cual subraya la tesis principal del Dr. Matthews en esta sección. La supervivencia de esta familia nunca, pero nunca dependió de la astucia de Jacob. Dependió única y exclusivamente de la gracia inmerecida. Y esto plantea una pregunta crucial para el lector, ¿no?
A ver, dime.
¿Por qué este relato preserva con tantísimo detalle los crímenes y las cobardías de sus propios fundadores?
Ya, es que normalmente la historia la escriben los vencedores para quedar bien.
Exacto. Pues lo hace porque demuestra que la divinidad del texto trabaja con personas profundamente fracturadas. No exige una pureza inmaculada previa para mantener sus promesas, sino que busca una restauración. En Betel, Dios se revela de nuevo como El Shaddai, el Dios Todopoderoso, y le renueva oficialmente el nombre de Israel a Jacob.
Es como el clímax luminoso de la historia, ¿no? Tras tanta oscuridad. Pero aquí es donde este análisis se vuelve realmente fascinante. Porque, a diferencia de los cuentos de hadas, donde todos comen perdices, el pasado no se borra por arte de magia después de un encuentro espiritual.
No, desde luego que no.
Las consecuencias de esa naturaleza humana caída siguen cobrando un peaje altísimo a la familia. Y las fuentes dedican un espacio sorprendente a documentar un reguero de dolor inmediato. Hay 4 sepulturas en esta sección narrativa que cambian por completo el tablero de juego.
Sí, y estas sepulturas no son simples datos biográficos sueltos. Actúan como una verdadera maquinaria literaria para cerrar definitivamente una era. La primera ya la mencionaste tú antes, el entierro de los ídolos en Siquem, que simbólicamente entierra la idolatría del pasado. La segunda es la muerte de Débora.
Detengámonos en Débora un segundo, porfa. Porque, a ver, a simple vista podría parecer un personaje menor. Era la nodriza de Rebeca, la madre de Jacob. ¿Por qué el texto le da tanta importancia a su entierro bajo la, creo que la llaman, encina del llanto?
Pues porque Débora representaba el último lazo vivo con la generación de los padres de Jacob, con su antiguo hogar en Padan Aram. Al enterrarla a ella, Jacob se está despidiendo de las últimas conexiones físicas con su infancia y con su madre. Pero el golpe verdaderamente devastador llega justo después, con la tercera sepultura.
¿La de Raquel?
Sí. La muerte de Raquel al dar a luz a Benjamín, que es su duodécimo y último hijo.
¡Uf! El texto es súper desgarrador ahí, la verdad. Raquel muere en plena agonía y ella, con su último aliento, quiere llamar al niño Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. pero Jacob, en medio de su propio luto y desesperación, le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha.
Sí.
Es como un intento desesperado de transformar una tragedia abismal en un símbolo de fortaleza, ¿no crees?
Totalmente. Y Matthews señala un eco teológico brillante en ese sufrimiento particular. La agonía del parto de Raquel nos recuerda directamente a la agonía de Rebeca, cuando Jacob y Esaú luchaban en su vientre. El conflicto y el dolor parecen heredarse de generación en generación en esta familia. Y finalmente, esta cadena culmina con el entierro del anciano Isaac. Esa cuarta tumba cierra el telón oficial de la era de los grandes patriarcas fundadores.
Es que, de verdad, parece el final de temporada de una serie oscura y épica. La vieja guardia queda sepultada bajo la tierra de Canaán. Pero el gran problema es que la nueva guardia, o sea, los hijos que se supone que deben tomar el relevo y liderar, están completamente descontrolados.
Sí, son un desastre andante.
Porque justo después del dolorosísimo entierro de Raquel, el primogénito biológico, Rubén, comete un acto que, si me lo permites, parece sacado de una novela barata de intrigas palaciegas. Se acuesta con Bilha, que es la concubina de su padre.
Hay que entender muy bien la mecánica política del mundo antiguo para captar la magnitud real de esto. O sea, no se trata simplemente de un impulso o de un acto de lujuria descontrolada.
Ah, no.
No, no. Atostarse con la concubina del padre, en aquel entonces, es una declaración pública de usurpación. Es, literalmente, intentar arrebatar el liderazgo del clan mientras el patriarca sigue vivo. Es un golpe de estado interno en toda regla.
¡Ostras! Pues le sale carísimo el golpe de estado. Porque esa acción altera por completo toda la línea de sucesión bíblica, ¿verdad?
Completamente. El derecho de primogenitura en el mundo antiguo otorgaba una doble porción de la herencia y el liderazgo indiscutible de toda la familia. Al cometer este acto de rebelión, Rubén queda descalificado para siempre. Su arrogancia política lo destruye.
Claro.
Y como revelan las crónicas posteriores que analiza Matthews, esa primogenitura saltará por encima de los violentos Simeón y Leví por lo de Siquem y terminará recayendo en la línea de José, específicamente en sus hijos, Efraín y Manasés. Las ruinas morales de los hijos reescriben literalmente el mapa político del futuro Israel.
Es alucinante. O sea, llegados a este punto, viendo toda esta, no sé, galería de desastres, desde la cobardía absoluta del padre hasta los asesinatos en masa, el engaño, la limpieza étnica y el incesto de los hijos, la pregunta es obligada.
A ver.
¿Cómo diablos justifica el redactor del Génesis que esta familia destrozada sea la portadora de una promesa universal? Y aquí es donde las notas de Matthew sobre el capítulo 36 dan un giro de guión que me parece magistral.
Es que el capítulo 36 detiene toda la narrativa principal de Jacob para insertar de repente la genealogía de su hermano Esaú, que son los edomitas. Y a primera vista, claro, leer una lista inmensa de nombres parece tedioso y aburrido, pero esconde una auténtica bomba histórica.
Sí, sí.
El texto especifica que en Edom reinaron reyes, y cito, antes de que reinara ningún rey israelita.
Fíjate, eso me resulta súper curioso. O sea, ¿por qué el redactor se molesta en incluir ese detalle tan específico? ¿Qué más da quién tuvo reyes primero?
Pues importa, y muchísimo, para la audiencia original que leía el texto. Los antiguos israelitas, al leer esto, seguramente se preguntarían por qué sus parientes edomitas lograron organizarse, tener un poder militar consolidado y una monarquía funcional siglos antes de que el propio Israel dejara de ser un simple grupo de tribus nómadas o, peor aún, esclavos en Egipto.
Ya, es una crisis de identidad para ellos.
Exacto. Y la respuesta teológica que extrae Matthews de aquí es doble. Primero, muestra que Dios también cumplió su promesa de bendecir y multiplicar a Esaú, pese a todo. Pero segundo, y esto es lo más importante, es una flecha enorme que apunta al futuro.
Vale.
Anticipa que Israel también tendrá un rey. Pero la llegada de ese rey requerirá un proceso muchísimo más largo y doloroso, porque Dios está purificando una línea dinástica sumamente defectuosa. Y, curiosamente, ese futuro rey no vendrá del primogénito Rubén, ni de los asesinos Simeón o Leví. Vendrá de la tribu de Judá.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos todos los hilos, tenemos a unos fundadores que profanan su propia religión, que mienten descaradamente, asesinan por venganza y conspiran entre ellos. La imagen visual que me sugiere todo este análisis es la de un maestro vidriero, ¿no? Que está empeñado en construir el mosaico más deslumbrante de la historia, pero que se impone a sí mismo la regla estricta de utilizar únicamente cristales sucios, opacos y profundamente rotos.
¡Qué buena imagen! Si conectamos esto con la perspectiva general, esa analogía captura perfectamente el corazón del comentario de Matthews. De hecho, él relaciona toda esta dura realidad con el Salmo 130 que dice, «Desde lo más profundo clamo a ti, Señor». Ese salmo estalmece casi la divinidad llevara un registro estricto de los pecados y exigiera una perfección absoluta. Nadie, ni siquiera los grandes y venerados patriarcas, podría mantenerse en pie. La lección estructural profunda de estos capítulos es que el plan de redención global no recae en absoluto sobre la superioridad moral de la familia de Jacob.
Claro, porque carecen de ella.
Exacto. Depende enteramente de la fidelidad unilateral de la promesa. Dios permite que hermanos tan oscuros como Simeón y Leví lleguen al fondo más absoluto de su decadencia moral para, capítulos más tarde, ya en la historia de José, orquestar las circunstancias que los llevarán a un arrepentimiento genuino.
Es decir, que el texto sagrado no tiene absolutamente ningún interés en maquillar a sus héroes. No los presenta filtrados por, digamos, una agencia de relaciones públicas.
Para nada.
Expone sus crímenes y sus fracasos más miserables precisamente para demostrar que la fuerza de su historia no radica en su capacidad para no caer nunca, sino en la asombrosa capacidad de ser restaurados después de haber destrozado todo a su alrededor.
Y ese, justamente ese, es el verdadero valor de estudiar las fuentes originales con detenimiento, como hemos hecho hoy. Nos enseñan a no exigir personajes planos e impecables en la historia antigua. Nos enfrentan de cara a la complejidad humana, donde la redención no es un premio para los que siempre se portan bien, sino una fuerza que interviene en medio del desastre para transformar a aquellos que han perdido por completo el rumbo.
Pues, con esa reflexión tan potente cerramos esta exploración a fondo de las notas del Dr. Matthews. Pero ojo, no nos vamos sin dejar una idea provocadora sobre la mesa para que cada cual siga dándole vueltas en casa, ¿vale?
A ver.
Habitualmente buscamos en la historia, en la política o, no sé, en nuestras narrativas culturales a líderes inmaculados a quienes seguir ciegamente. O sea, exigimos figuras de autoridad que nunca se equivoquen. Pero si los cimientos de una de las tradiciones más influyentes de toda la humanidad fueron construidos por personas tan defectuosas que tuvieron que enfrentarse a su propia oscuridad y a las peores traiciones familiares posibles, quizá el verdadero motor del progreso humano no sea la perfección moral constante. Quizá sea más bien lo que decidimos hacer al día siguiente de haber cometido nuestros fracasos más irreparables. Bueno, muchísimas gracias por profundizar hoy con nosotros y nos vemos en la próxima inversión.